No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidos sean con el alma ligera a este viaje sonoro llamado Carta Viajera.
Y el turismo se teje en el corazón, con relatos de abuelos, con pasos de ilusión.
Es nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra bandera.
Y en este viaje, viaja sin prisa y sin fronteras.
Los recuerdos son como flores, las que se dejan caer en la melancolía. Son las más bellas. Víctor Hugo.
Bueno, con la canción de Carmina Burana, damos inicio a esta nueva emisión de Carta Viajera en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Hoy en nuestra mesa nos encontramos David Morales. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Y en el máster nos va a acompañar Diego Franco. ¿Cómo estás, Diego?
Carolina, David, un gusto tenerlos nuevamente por aquí después de una pausa sin dar explicaciones de por qué. Entendemos todas las razones, por supuesto, pero de verdad es un placer volver a tenerlos y poder acompañarlos en este programa tan interesante y siempre con tan buenas propuestas respecto al eje central que es el turismo. Muchas gracias por permitirme acompañarles y un placer como siempre.
Sí, nos hacía falta el espacio. Oh,
y verlo, y hasta verlo también. Sí. Gracias por extrañarme también.
Ay, muchas gracias.
A ustedes, chicos.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Carta Viajera, un espacio de voces, de caminos y de memorias. Hoy nos acompaña, bueno, hoy vamos a acompañarlos en un programa muy especial titulado Alegría y Melancolía, una reflexión sonora que nos invita a transitar entre la vida y la muerte, entre lo que recordamos y lo que aún sigue latiendo entre nosotros. También quiero hacer como esta introducción teniendo en cuenta que estamos en octubre y pues es un mes de evocación y también de homenaje. Entonces también estamos muy cerca al Día de los Santos Difuntos, una fecha que nos recuerda la importancia de la memoria y el legado de quienes ya partieron. y por eso en esta ocasión queremos abrir la ventana a la cultura funeraria, al arte que transforma el duelo y la creación junto con la pérdida en toda su expresión.
Bueno, sí, muy apropiado para el tema de octubre. Hoy vamos a conocer dos personas que nos van a enseñar muchas cosas de su trabajo, de su vida y de lo que están haciendo. Entonces, tenemos el honor de contar con Eddie Cabrera. Buenos días, pionera en cultura funeraria y creadora de la Red de Artistas Funerarios. Y quien nos va a compartir en su más reciente propuesta una experiencia que une la literatura, la música, inspirada en la Divina Comedia de Dante Alighieri, y específicamente en el capítulo del Purgatorio, donde explora los 7 pecados capitales con un énfasis especial en la avaricia. ¿Qué tal el programa de hoy? Yo creo que nos va a quedar cortico para charlar lo que tenemos que charlar. Y para esta travesía también de que nos acompaña en el programa hoy, pues está Hellbiter, que está nuestro representante de la banda de música de heavy metal, Julián David Pulido. Pues está bueno el programa, pero bueno.
Bueno, queremos inicialmente darles la bienvenida a este espacio, a Carta Viajera, a Encuentro Radio. ¿Cómo están?
Bueno, feliz. Muy, muy, muy contenta por estar de nuevo en este espacio, un espacio que ha apoyado fuertemente la Red de Artistas Funerarios y el proyecto Arte, Sociedad, Muerte, relacionado con el tema de la cultura funeraria. Mil gracias por esta oportunidad.
Gracias, Eddie.
Por mi parte, muchas gracias a la mesa por haberme invitado, les agradezco. Es una experiencia estar del otro lado de la radio. Yo que soy amante de la radio, no lo creerán, escucho bastante radio. Pues es un poco emocionante este momento porque uno dice, bueno, ahora me está escuchando el otro, el que está allá, un Gustavo, pues sí, está por allá escuchando. algún día espero que estés por acá, también expresar las ideas, la capacidad de poderse comunicar hacia el mundo, creo que es lo más hermoso y que uno podría hacer en la vida, ¿no? Expresar sus ideas y que los otros tengan la capacidad de escuchar.
Bueno, quiero iniciar con Eddie, un poco que nos cuentes nuevamente, porque esto fue hace muchos, muchos años, cómo nace tu interés por la cultura funeraria y qué te llevó a crear la Red de Artistas Funerarios.
Bueno, el interés por la cultura funeraria nace desde las vivencias personales, ¿no? El encuentro personal con la muerte. A partir de ahí, siento la necesidad de expresarle al mundo como artista plástica de la Academia Superior de Artes, que la muerte se puede contar, se puede vivir y se puede contar. Y a partir de ahí creo las galerías de arte dentro de los cementerios. La pionera en esto fue el Cementerio Central, la Galería de Arte en el Cementerio Central, y posteriormente pude inscribirme a varias convocatorias fuera del país y lo logramos en países como Chile, Perú, Brasil, México. Hemos estado también en España, hemos estado en el proceso de Argentina y poder contar que la muerte es esencia cotidiana y proceso cotidiano desde un proyecto llamado Arte, Sociedad, Muerte, el cual tiene varias instancias o varios, podría decirse, capítulos que dependen del proyecto, como son Arte, Sociedad, Muerte, que trabaja el proceso de investigación en la cultura funeraria desde varios espacios funerarios en América Latina. Red de Artistas Funerarios, que son varios artistas del mundo que se unen para acompañarnos mediante las convocatorias. En este momento tenemos en Cuba, hoy precisamente a esta hora se están presentando 2 colombianos y un mexicano que son parte de la Red de Artistas Funerarios en Santiago de Cuba. Y está la parte de la muestra de arte, memoria y culto a nuestros muertos, que es la que se desarrolla cuando convocamos varios artistas. Por ejemplo, en este momento que ya iremos conversando, es parte de la muestra que va para el Festival de Cuba en julio, Bogotá y México.
Yo no estoy muy relacionado con el tema de la Red de Artistas Funerarios. Ese me parece pues una propuesta y algo que nace de hace varios años, según entiendo, pero lo veía como más como el tema también como de, por ejemplo, lo que hacen en Bolivia con el tema de todos estos temas que de un festejo o un recuerdo hacia mi familiar o amigo que falleció. Lo mismo que pasa en México. Sé que en Colombia hay algunos, pero siento que también no es tan fuerte como lo que hay en México o Bolivia, o su merced tiene otra mirada, porque es que yo soy realmente muy ignorante de esta parte.
Bueno, en Colombia se ha empezado, sí hay, existe el culto a nuestros difuntos en cada ciudad, y en Bogotá, digamos, se centra fundamentalmente en el cementerio central los lunes, llamado lunes de ánimas, ¿no? Uh-huh. Pero no es, por decir algo, o algo muy llamativo, porque es algo cotidiano dentro del cementerio y de la cultura funeraria. El Día de los Difuntos se celebra dentro del cementerio, pues acompañar a tu difunto con una dádiva, que es como la veladora, las flores, o lo que le quieras aportar a la tumba, uh-huh. Como una comunicación existencial entre el difunto y tú. México es otra cultura.
Sí.
Es totalmente maravilloso. Ahí desde el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre estás en comunicación constante. De hecho, es la cultura más interesante del mundo. El proyecto ha podido estar ya dos veces. Este año vamos hacia Puebla con esta propuesta que vamos a compartir hoy. Allá la comunicación con la muerte es mucho más profunda, desde el entendimiento de la memoria y la convivencia en los altares de los muertos. La convivencia con tu familia, con tu muerto, con la fotografía, con la llegada, con el sentir. El año pasado pudimos estar en Morelia, Michoacán, acompañando el Día de Difuntos. Y fue muy interesante desde el punto de vista que la energía, el proceso energético que se da en el espacio, hace que percibas el duelo del doliente que está frente a su tumba y la realidad que hay de todo ese simbolismo, ¿no? Las veladoras, las flores, la comida, el pan de muerto.
Sí.
Y eso hace que tú sepas en ese momento que la finitud te acompaña y que está bien morir, ¿sí? Que está bien perderle el miedo a la muerte. ¿Qué ocurre en Colombia? Tenemos el tabú del miedo, de la muerte. Y tenemos que cada día nos preparamos para vivir el aquí y el ahora. Pero nos dicen la palabra muerte, la palabra difunto. No estamos preparados para escucharlo, para sentirlo, ¿sí? No es una convivencia con la muerte. Bolivia tiene una cercanía más profunda con la muerte, un poco más avanzada, digamos, que la de Colombia,
sí.
Pero un poco menos que la de México. En México es profundo la comprensión con la muerte, es profundo. Y a través de vivir el cementerio noche y madrugada, sales revitalizado. Ahí uno se sienta y amanece con ellos hasta el día siguiente. Es realmente maravilloso entender todo el proceso de cómo comunicarte con los muertos, desde diferentes propuestas que tienen los familiares, ¿no? La comida misma, las calles con la flor de cempasúchil, que es bellísima, la llegada de las mascotas, por ejemplo, el 28 de octubre empiezan a llegar las mascotas, entonces hay el altar para las mascotas.
¿Tú recuerdas algún momento como una experiencia personal que haya realmente marcado como ese inicio que tienes para resignificar el muerte, pues, a través del arte?
Sí, fue personal, un paro cardiorrespiratorio, una experiencia que no esperé que terminara en eso, ¿no? Llegué mal al hospital y me entraron al quirófano y ahí me reanimaron. Duré un minuto, pues, en proceso de reanimación. Y duré en cuidados intensivos 8 días. Y al llegar a casa, pues, algo sucedió en mí, un antes y un después. Y me senté a escribir lo que hoy día es el proyecto. Quería tener una galería de arte dentro de un cementerio. Quería explorar la muerte. Y fue angustioso porque mis primeros pasos fueron en medicina legal. Luego me fui al CTI para saber cómo era un levantamiento. Me dieron el permiso para estar ahí. En medicina legal pude observar las necropsias en el Hospital San José, que de hecho agradezco profundamente a toda la gente que me permitió entender eso. Me ha gustado mucho hacer gestión, entonces busqué y llegué al doctor Gunther von Hofmanns, el artista alemán, uh-huh. que hace el proceso de plastinación de los cuerpos. Me comuniqué con su asistente y me ocurrió una locura que digo, bueno, a estas alturas, gracias a Dios, no lo logré. Me fui a medicina legal y dije, le dije a la directora de aquella, en aquella ocasión, que yo quería un cadáver. Y me comprometí a tener el contenedor para llevarlo a la Academia Superior de Artes y que él permaneciera ahí para que los artistas tuvieran ese proceso de encuentro con la muerte, ¿sí? Porque una cosa es dibujar algo y otra es estar en contacto con la muerte misma. Y bueno, ella me dijo, lo vamos a hacer. Pero cuando yo vi la responsabilidad, el contenedor en ese tiempo valía 5 millones de pesos. Y di vueltas y vueltas y vueltas. Y algo me dijo, no, quédate quieta. Porque la manutención de ese cuerpo allá, mucho dinero, mucho dinero. Y yo sé que no era posible para la Universidad Distrital, para la Academia Superior de Artes. Entonces me fui por otro lado. Dije, vamos a los cementerios. Y ahí la logré, en el cementerio central. Escribí a varios cementerios y el central me aceptó el proyecto. Y el 27 de enero del año 2014 se inauguró el proyecto, con 52 artistas bogotanos y varias instituciones que nos apoyaron. Y yo dije, bueno, lo logré. Pero al día siguiente estaban los medios de comunicación y ya tener que conversar y todo eso, pues me lanzó lentamente, primero a perder el miedo a que yo podía recaer en lo que me había sucedido, miedo a mi propia muerte, ¿no? Luego perder el miedo a esa muerte social, a ese enfrentamiento de hacer entender que un cementerio es un valor histórico y es un valor vivo, y a empoderarlo. ¿Cómo lo empodero? Los artistas. He contado, con mucho agradecimiento lo digo, con la cantidad de artistas en el mundo, y por eso se fundó la Red de Artistas Funerarios, porque empezaron a llegar a través de redes sociales personas que habían padecido cosas personales muy fuertes y querían expresarlo. Y yo agradezco, aprovecho este momento para agradecer a Diego Bernal, de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, un equipo de varios intelectuales de varios países. Pertenezco a ellos, soy la red artística de ese espacio y del Congreso Imágenes de la Muerte, que son brasileros. Hasta allá hemos podido llegar con el proyecto. Y ellos han permitido un espacio para los artistas que desean presentarse a la convocatoria, ¿sí? Es por eso que este año partimos con Julián y con todo su equipo, más equipo de mexicanos y peruanos, estamos en el proceso. Y es por eso que este año, en este instante, están colombianos y mexicanos allá en Cuba.
Bueno, yo quiero aprovechar también, pues, que Julián nos cuente un poco, pues porque tenemos a los artistas y quisiera saber un poco de cómo ha sido tu trayectoria. Estábamos hablando del tabú, vamos a hablar del heavy metal, que en unos minutos tú decías que no era algo ajeno realmente a la muerte, y cómo nace tu proyecto.
Sí, creo que nosotros como artistas, Hellbiter, pues se ha centrado un poco en rescatar el género del heavy metal, aunque en Colombia existen muchísimas bandas, o sea, innegable. Pero pues nosotros queremos es rescatar como la esencia originaria de ese tabú, del oscurantismo, de todo lo que tiene que ver con la muerte también en sí. Porque creemos y somos muy enfáticos de que la muerte es algo que es trascendental en la vida de todos los seres humanos. En cierta ocasión estuvimos discutiendo con Edith sobre la palabra la muerte y qué significa para las personas, algo que es único en cada persona y que solo puede ser vivido a través de la experiencia del otro sujeto, porque como seres humanos no podemos vivir nuestra propia muerte. O sea, su merced se muere y esa es su finitud, y usted no la va a experimentar porque por algo se llama muerte. Por lo tanto, cada vez que vemos la muerte en otro sujeto, en otra persona, ya sea un ser llegado, un ser muy cercano o alguien muy alejado, pues ahí es donde volvemos a centrarnos y decir, oye, si en algún momento me va a tocar a mí. La música del heavy metal y el enfoque que nosotros hemos querido dar es ese, ¿sí? Que cada letra, que cada música que vayamos a componer en este proyecto, pues vaya enfocada a recordar al sujeto oyente, que esa finitud siempre va a estar presente en su existencia y que alrededor de él, pues, que la vive y no que la vive en su propia existencia. Actualmente nosotros, nuestro primer álbum, pues, está enfocando un poco más al tema religioso, al tema de la reflexión de las creencias, porque consideramos, pues, que somos seres arrojados al mundo sin razón aparente, sin nada más allá. Eso es un pensamiento filosófico que al momento no recuerdo el autor, porque pues se me escapa, pero estamos arrojados al mundo sin sentido aparente. Por lo tanto, somos libres de tomar nuestras propias decisiones, que obviamente esa libertad tiene ciertos límites porque no podemos agredir o ir más allá de agredir al otro sujeto. Yo considero que a veces, pecamos y otros seres humanos pecan con agredir a otras personas, y eso ya es un tema político que pues se puede tocar también dentro del proyecto. Nosotros la idea de apoyar a Diden en ese proyecto del heavy metal, pues bandas como Black Sabbath, que pues, recientemente falleció Ozzy Osbourne, y que en sus letras evocaba lo que es la tema de la muerte, hablar con Satanás, por ejemplo, la relación entre los diferentes temas ocultistas, pues nos lleva a pensar con ellos, bueno, ¿por qué no trabajamos en conjunto? Ya que su merced trabaja el tema de la muerte, nosotros trabajamos desde el ámbito musical, y poder llevar lo que es nuestra cultura, que siempre ha estado relacionada con todo esto de la finitud, al cementerio, porque pues hasta la fecha, yo digamos como artista y que he estado con muchas bandas, que las bandas estén en un cementerio, sobre todo el metal, porque puede estar una banda de ranchera en el cementerio, uh-huh. Puede estar hasta un grupo de salsa puede estar en un cementerio, sí. Pero llevar un metal a un cementerio, pues la gente, y sobre todo nuestra cultura, que es bastante religiosa, se dirá, oye, estos vinieron a profanar, a insultar a nuestros muertos, pero en ocasiones nuestras letras ni siquiera van a eso, tampoco vamos a insultar porque sabemos que hay un respeto de por medio, pero sí a generar una memoria y darle una perspectiva diferente que nuestro género desde sus inicios ha querido dar y llevarlo ya, sobre todo en los cementerios de Colombia, porque supongo que otras bandas en otros países ya lo habrán hecho, pero nuestra intención es hacerlo aquí en Colombia y que nuestro género llegue a esos espacios y tenga la capacidad de poder expresar también sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, porque considero que amigos míos, que amantes de nuestra música, también ya sus familiares están allá y dirán, bueno, ¿y por qué yo no he podido llevar mi banda o alguien que también? Sí, así como hacen en la ranchera, y dice, bueno, pues tener esa capacidad de honrarlo desde sus gustos. A veces hay una reflexión que se me olvidó decirle a Edith, y es que yo he tenido un amigo reciente que falleció, y digamos, él era ateo, y la familia lo enterró como si fuera católico. Entonces, uno se pregunta, ¿es un insulto para él? Porque si él en ningún momento de su existencia creyó, ¿por qué lo vienen a enterrar de una forma religiosa? Entonces, también es esa crítica que a veces también nosotros como banda quisiéramos hacer, pues que no todos somos, no estamos aptos para poder hacer todos esos cultos o esos rituales que por lo general se realizan. Y ese es nuestro apoyo a Edith en este proyecto.
Muy inspirador, porque las bandas de heavy metal y todo este movimiento siempre se inspiran en ese tipo de situaciones que hace parte del ser humano. Y a veces, como tú lo decías, se juzga muy de afuera sin conocer lo que pasa adentro o lo que sucede realmente. Porque todo el mundo cree que dentro de su pensamiento, ¿qué va a pasar después de la muerte o qué está pasando en el momento de que estamos muriendo y dejando esta transición, ¿no? Y es muy personal lo que tú decías, pero se tiende como a juzgar al metal, al rock, al hard rock, al heavy metal, porque están de taches, de negro y con todas estas cosas, y ya se van a otra parte. Obviamente es una inspiración. No todas las bandas son, como dicen, adoradores de ciertas cosas, o algunas sí, pero como no se entiende el mensaje, o simplemente no sé si será por morbo.
Yo creo que, bueno, desde nuestro género como tal, a veces yo siento que hemos pecado también, porque yo que he estado en muchos estilos de género y demás, he escuchado a mis compañeros, a veces digo que también es por morbo lo que su merced menciona, porque pues eso, como lo vemos en el periodismo, ¿no? Eso sí. Llama, eso les gusta, a la gente le atrae todo ese amarillismo de la muerte, y entonces las bandas, pues por vender, pues también hacen ese ejercicio. Lo que no está mal, porque pues también es otra forma de arte.
Está bien.
Sin embargo, mi crítica va a que lo que yo quiero llegar, que se me escapa la idea, es que nosotros como artistas en este momento, como Hellbiter, lo que queremos dar a entender es que el metal en sí no está buscando insultar a los muertos, sino quiere reivindicarlos, ¿sí? Desde su forma de expresar las ideas, desde su forma de sus sonidos, y de entender que a la población colombiana en general, que el metal no es un tema de religión satárica, ¿sí? No, que no somos que estamos adorando a un Satán ni nada de eso, sí, pues lo habrán y es sí, evidente como claro. En todos los géneros, pero nuestro rescate y nuestro mensaje en sí es que haya un proceso de liberación del ser, sí, que el ser tenga la capacidad tanto de afrontar su propia muerte, de afrontar su propia existencia mientras lo que tenga que durar, y la capacidad de que pueda lidiar su propia vida, que es nuestro mensaje en todas las canciones, siempre es sé tú mismo, sin importar lo que los demás digan, sin embargo hay ciertos límites y que hay ciertas cosas que te impone la vida, como la existencia de un Dios, y eso ya te toca a ti reflexionarlo si crees que no existe o no existe, y eso ya es un proceso que a través del proceso de funeraria y las propuestas que nos ha dado y que es a trabajar sobre los 7 pecados capitales, nos vamos a enfocar un poco en la avaricia, porque pues es lo más que se ve en Colombia, ¿no? Digo, creo que el proceso de la avaricia desde la Fundación de Colombia, y yo creo que todos los países o el mundo entero lo ha vivido, y es por la apropiación de los terrenos, por temas familiares, por X o Y motivos, que ya me estoy extendiendo un poco.
Pero bueno, vamos a
está
hacer un pequeño...
Está buena la charla también por ese lado, ¿sí o no, Diego? Sí, está bueno porque que ese punto de la avaricia siempre ha estado, y bien que lo traes a la historia de Colombia, porque sigue pasando.
Uh-huh. Sí, lo vemos.
Vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos.
Bueno, aquí seguimos hablando muy muy sabroso con el tema de nuestros artistas, y yo tengo una pregunta para Eddie. En esta propuesta ustedes se enfocan como en el capítulo del purgatorio de la Divina Comedia. ¿Por qué elegir este fragmento como en particular?
La Divina Comedia es un texto muy interesante realizado en la Edad Media, en donde es más que todo un texto manejado desde la propuesta religiosa, ¿no? Hay una, nos pareció muy interesante el capítulo del purgatorio debido a que se hace la analogía política. Estamos hablando desde la geopolítica, desde cómo esos manipuladores económicos manejan el mundo entero y lo desestructuran. haciendo ver en cada uno de los procesos que se ha realizado en la Agenda 2030 lo que son los 7 pecados capitales, disfrazados de una cantidad de propuestas sociales que las hemos que tenido que sentir como algo normal. Por ejemplo, el plan de la pandemia del 2020.
Sí.
Una avaricia completa por las vidas humanas, por los espíritus, por la cantidad de personas que cayeron, por la cantidad de personas que ni siquiera tenían el llamado COVID-19 y que representaron millones de pesos para quienes articulaban ese proceso, ¿no? La avaricia es una crítica sociopolítica que lanzamos desde esta propuesta, con una estética impresionante como la del heavy metal, y una estética musical y una estética visual, porque pues hoy no están los cuatro, pero los cuatro chicos tienen una estética muy interesante para la propuesta, estética visual, estética conceptual desde el punto de vista de la crítica social, y lanzarlo a que la gente filosóficamente entienda, vaya, un purgatorio, es decir, vamos a limpiar nuestra vida, vamos a hacer una limpieza para llegar al cielo, y de qué manera lo vamos a lograr, de qué manera vamos a que, si nos vamos a lo pequeñito, este sector, Bogotá, Colombia, América Latina, el mundo, empiece a purgar culpas, pero ¿quiénes las vamos a purgar? ¿El pueblo, los gobernantes, la élite? ¿Quién purga esto sociopolíticamente hablando? Entonces, nuestra propuesta del proceso de involucrar la música y la literatura, y sobre todo un género musical tan interesante como el heavy metal. El heavy metal es abrumador.
Sí.
Lo disonante de las baterías, lo disonante de las guitarras y las voces que tienen esos o guturales muy profundos o altos muy, muy, muy fuertes, y de repente te dicen, ¡ah, nos estamos desestructurando en la escena! Estamos rompiendo un parámetro en que la literatura y la música deben ya unirse para ingresar a un cementerio, para a través de esa crítica decirle a los muertos, caramba, están muertos, nosotros estamos vivos, somos capaces de rendirles homenaje a una memoria viva que está desestructurándose desde hace un tiempo ya, en una agenda muy dura. Nuestro homenaje desde el heavy metal y la Divina Comedia va en pro de todos los que han fallecido en estos últimos años, de todo el dolor político y social que tenemos. Y sobre todo, de entender que estamos en picada y que tenemos que vivir cada momento y cada segundo con una pasión impresionante. Porque, bueno, no quiero ser desesperanzadora, pero es fuerte todo lo que nos ha sucedido, y el arte, la intención de entender un cementerio, la cultura funeraria, nos permite siquiera un respiro dentro del dolor humano que vivimos.
Yo quisiera preguntarle a Julián, ¿cómo ustedes han hecho como esa traducción de la avaricia a la música? En este caso, pues el heavy metal, ¿qué ritmos, qué sonidos? Si dentro de las dentro de la letra musical también hay algo que esté relacionado como con este sentido, con este con la propuesta que se está presentando.
Pues actualmente estamos en desarrollo creativo en torno a la propuesta que nos ha dado Edith. Creo que nuestro objetivo central sería crear una música que, obviamente, la palabra avaricia, para todos sabemos que es como el objeto que nos atrae, que siempre queremos poseer, ya sea una mujer, ya sea el oro, ya sea una casa y demás. Tiene que ser la capacidad de que esa música sea atrayente. Si logramos que la musicalidad sea atrayente, ya empezamos con un buen paso. De ahí en adelante, la letra tiene que ser una letra muy llamativa, más que atrayente, tener la capacidad de expresar esas ideas de por profundidad que no. Yo siempre le he propuesto a mis compañeros, y como Hellbiter hemos trabajado, que la letra no sea una letra ni fácil de digerir ni difícil, porque yo entiendo que los oyentes, algunos no tengan formación musical, y pues para ellos es muy difícil a veces digerir la letra, otros sí la tengan, y pues les quede muy fácil de digerir y entender las letras. Considero que es importante que en este tema de la avaricia la música pueda trascender, porque va más allá de la avaricia, es también tocar esos fondos que por lo general se entiende que la muerte es la finitud, y entonces nuestra música también tiene que llegar a ese momento, a relacionar entre la avaricia, la muerte y la poder de la atracción sería nuestro eje central en todo eso. Esperamos que las muestras musicales, que nuestra letra sea lo esperado por nuestra compañera Edith, y que esta música que llega a los cementerios, sobre todo porque el heavy metal tiene esas líricas tan fuertes, yo no me imagino un grito en medio del cementerio y que eso, digamos, sobre todo haga vibrar, por ejemplo, una tumba, no sé cómo se llamarán esos espacios donde pues a uno lo introducen, no sé, eso debe tener un nombre diferente.
Los nichos.
Sobre todo porque algunos de esos yo los he visto deteriorados, y digamos, ese sonido haga mover y que por ahí se suelte una roca y después nos vengan a reclamar. Entonces, digamos, también yo a veces lo siento como la capacidad de que el muerto puede expresar su ira, porque no todos mueren tranquilos. A veces uno puede haber muerto en un accidente y haber quedado desesperado porque le faltó ciertas cosas, o haber querido pegar un grito antes de fallecer, o muchas cosas. Y yo creo que también esa capacidad de poder expresar esas iras o esos sentimientos que a veces no llegan al cementerio, porque todos siempre vamos con tristeza, todos siempre vamos con música triste o algunos van con música alegre. Yo creo que nosotros vamos con una música con ira, sí, con odio, porque a veces el odio no se habla del odio, bueno, o con envidia, porque yo digo que son dos pecados que a veces no se nos tocan o dicen, o la gente no lo sabe expresar. Todos sentimos envidia, todos sentimos odio, todos sentimos ira. Y yo digo que antes de fallecer tal vez a esa persona podría haber pasado un pensamiento de odio, de ira o de rabia.
Sí. O que el círculo de esa persona, o sea, no lo deja ir tampoco.
No lo deja ir. Y a veces
sí,
les faltó ese momento de decir, alguien grite por mí, alguien sienta por mí esas emociones. Porque si decimos que existe un mundo más allá y que esa persona se para ahí, así como las películas, allá como un espíritu, y ver a los otros llorando y decir, pero es que yo no tengo ese sentimiento, yo tengo odio, yo quisiera expresar ese odio, que alguien lo exprese por mí. Pues esa capacidad de que nosotros como heavy metal llegar allá y expresar eso, yo creo que si existe un mundo más allá puede generarle tranquilidad a ese espíritu y poder generar su trascendencia. Aunque yo soy de los que considera que se acaba el mundo y así como antes que nacimos no había nada, no hay nada. Pero pues dándole consuelo a aquellos que sí.
De hecho, yo iba a hacer una pregunta relacionada con eso, porque, bueno, no sé cómo esperaban ustedes que el público enfrentara este proyecto, sí, porque también aborda la muerte, pero también está la belleza detrás de la música, del arte, sí, porque hay como todo un proceso ritual a través de la muerte.
Yo diría que el rock y todo el metal y en general siempre hemos buscado como romper esos paradigmas. Y creería yo que lo que yo busco es generar ese impacto, que la gente diga, oh, ¿cómo estos locos están acá haciendo eso? ¿Por qué incomodan? ¿Por qué rompen? ¿Por qué molestan esos espacios? Y siempre han sido espacios de paz. Pero es que la paz no siempre es tranquilidad. La paz puede ser una paz impuesta. ¿Y por qué en el cementerio tiene que haber paz? Cuando sí, yo considero que nuestros muertos deben estar tranquilos, y obviamente hay que dejarlos allá quíticos, pero a veces también generar esas irrupciones, esos espacios como para que lo recordemos, al menos el que va pasando por el cementerio del sur y escucha este estrendido y diga, ¿qué está pasando allá? No solo pase uno, a veces que yo siempre paso en la moto y uno pasa ignorando el espacio, hay otros que se persignan, yo veo compañeros en las motos y que como si uno dijera, bueno, que es que te da miedo pasar por el frente de un cementerio, así lo más de normal. Si la muerte siempre está al lado nuestro, otra cosa que no lo queremos asumir. Entonces, generar ese estruendo puede ser que el que va caminando afuera voltea a mirar el cementerio y vea algo atrayente que le permita entrar y no solo visitar a su muerto, sino memorar a todas las personas que están ahí. Porque a veces ellos también son muy olvidados. Y nosotros, así como olvidamos a los desaparecidos, olvidamos a nuestros muertos.
Sí, es cierto. A mí me pasa con los cementerios, sí me cargan, o sea, hay mucha energía y desde niño como que siempre le he tenido cierta, no miedo, pero cierto como un poquito de respeto, no sé si te pasa lo mismo, Diego, porque vuelvo y digo, es muy tema personal, ¿no?
Sí, son espacios pues que además desde la infancia nos han, digamos, vendido como tiene que resignarse ante esto, tiene que, y sí, tiene que haber un respeto precisamente, sí, claro. Porque pues Aún no sabemos, o yo no sé, ni puedo todavía creer que haya comunicación directa con los maestros, pues que no lo he vivido y yo soy de ver para creer, pero sí debe haber un mínimo de respeto por esto. Y la posibilidad de, a través de la música, qué mejor opción durante toda la historia de la humanidad y la música moderna, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, que a través del rock y de todo lo que esto ha significado como canal de comunicación para muchas personas, para los jóvenes. Todavía nos podemos considerar jóvenes aquí, afortunadamente. Entonces es una posibilidad de comunicarse espectacular, y qué mejor que a través del rock, que es una música que lleva tantos años y que se sigue poniendo como principal ante otros tipos de músicas, no por criticarlo, sino porque esto se ha reinventado miles de veces y lo sigue haciendo, haciendo alusión a esa idea de que el rock nunca muere, ¿no?
Mira que desde el turismo, pues nosotros este tema que siempre lo hemos manejado es en turismo hay el turismo oscuro, o el tanaturismo, o turismo paranormal. Pero a veces dentro de los recorridos se siente que hay como una puesta en escena o un tema de contar la historia. Y muchas veces sí logra que el visitante, el turista, sí sienta eso. Pero también es un tema muy personal, tiene que ver con las energías y todo eso. Pero en este proyecto que ustedes tienen, miren que hay un tema que es inspirador, pero es real. Es decir, no me estoy solamente colocando la puesta al show, sino que de verdad ustedes están teniendo una investigación, tienen una red de apoyo, y adicional, el heavy metal es como ese canal de difusión, de comunicación, de mostrar lo que pasa en el cementerio realmente, porque incluso aquí, lo que tú decías, el cementerio central ha pasado por mucho, incluso casi ni, casi no lo quitan, lo tumban, o no lo casi no lo tuvimos, ¿no?
Sí, y el lo que me contaba Edith,
o algo que nos movió.
De los desaparecidos y de un montón de cosas que hacen con los cuerpos, digamos, también, desde nuestra propia musical, vamos a construir cómo poder llevar esas voces de esos cuerpos que están allá arriba, que en cierta ocasión me contaba, y de la investigación que lograste hacer, ¿no?
Proceso, sí. Cementerio Central es uno de los cementerios patrimoniales de nuestro país más importante, y uno de los más importantes de América Latina. Y bueno, ha estado en manos oscuras durante mucho tiempo, y digamos que en este momento partir y llegar a él. Ah, bueno, les cuento algo. El año que viene, 2026, se realizará el encuentro de la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales, el equipo de profesionales de varios países que vienen a hacer el congreso aquí en Bogotá. Nosotros, como artistas de la Red de Artistas Funerarios y el proyecto Arte, Sociedad, Muerte, pues va a participar con este proceso, más otro tipo de procesos como exposiciones, fotografía, que vienen de Colombia y de otros países. Eso hace que el Cementerio Central se vea como un espacio cultural y haya una resignificación del sentido patrimonial de este espacio. Y uno de los objetivos fundamentales de la Red Iberoamericana es proteger estos espacios. Protegerlos de tal manera que podamos seguir conservándolos como repositorio de nuestros muertos y como proceso de memoria del país. ¿Ves? Es bien sabido que nuestros cementerios son dolidos por muchas cosas sociopolíticas en nuestro país, ¿no? En América Latina misma. Pero fundamentalmente en este encuentro que viene, nuestro objetivo es resignificar ese espacio tan interesante.
Sí, es que nos ha pasado de todo en Colombia. O sea, ha habido mucha muerte, pero a veces ese duelo y ese tema, como dicen nuestros ancestros indígenas también, ellos no lo hacen porque quieren ver a alguien en la cárcel, sino porque necesitan encontrar su familiar, su persona, su integrante de la comunidad, y darle la tranquilidad como comunidad, porque también es una tranquilidad para la comunidad, y eso pasa también en los hogares. O sea, en Colombia ha pasado muchos temas de falsos positivos, pero también de otras cosas que han habido con guerrilla, con paras, con narcos, con políticos, con amenazas, y eso hace que se haga un revuelto de emociones y una carga muy negativa que uno tiene que darle equilibrio. Bien lo decías, hay que darle una voz, y es fuerte. O sea, para nosotros, yo no sé, o sea, nosotros somos muy, sí, muy de energía, muy de explotar, pero también necesitamos momentos en donde tenemos que darle equilibrio a nuestros cuerpos, a nuestras mentes.
Hay algo interesante que ustedes hablaban hace unos momentos sobre la energía. Somos energía, nosotros somos energía. Y para bien o para mal, existen las potestades de las energías mucho más poderosas, ¿no? Entonces, en nuestro vivir, en nuestro estar, está el nosotros fortalecer el pensamiento, ¿no? Un pensamiento social que se aúne, que se junte. En este caso estamos juntándonos, cercándonos, ayudándonos con la música y con los actores, porque México va a estar dentro de la danza Butoc, porque es toda una puesta en escena, ¿no? Música, la temática de la Divina Comedia, y van a estar los actores de danza Butoc de Puebla, México, que se desplazan hacia el país.
Eso va a estar poderoso.
Sí,
ya nos bien. Dieron ganas de viajar allá.
Yo apenas los vi bailar, me pareció un poco más, más tétrico.
El año pasado estuvimos fuertemente trabajando durante un año a través de el internet con la gente de México y de Colombia, porque pues desafortunadamente no pude viajar, pero aquí podemos observar este fue el performance que se presentó.
Sí, ayer tuve la oportunidad de verlo.
En México. Él es el artista que nos va a apoyar, porque lo que ellos van a producir, toda esa cosa que tienen dentro de sus vísceras para sacar y decir, hay una denuncia, tengo que lanzar ese grito fuerte. De hecho, que ellos tienen un talento excepcional, lo van a interpretar a través de la danza Butoc. Mira la contradicción, la danza Butoc dura de aquí a 50 centímetros, puedes durar una hora pasando el espacio. La lentitud del cuerpo, la concientización de la muerte a través de la danza Butoc, vinculada con la fuerza del heavy metal. Entonces, nosotros ya empezamos a trabajar, nos va a tocar súper fuerte, duro, porque... Y es muy bonito porque hemos sido invitados del 3 de julio al 9 de julio al Festival del Caribe en Cuba. Entonces, con fuerza y energía estaremos allá. Luego regresamos a Bogotá a hacer la puesta en escena aquí, porque la red llega a Bogotá. Y hemos sido invitados al Congreso Imágenes de la Muerte en Puebla, México, que es el equipo de brasileros que va a estar allá. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte. Sé que lo vamos a lograr.
Tienen que volver a Encuentro Radio.
Sí, no,
antes de
Bogotá.
Sí,
un gusto.
Sí, porque incluso es interesante la propuesta, porque no es solamente resignificar la muerte, sino también permitirnos romper algunas de las cadenas de lo que ha sido la muerte en el mundo. Normalmente dentro de nuestro ADN está muchas de las cosas que le sucedieron a nuestros familiares, a nuestra comunidad, y normalmente no entendemos por qué no suceden cosas. Entonces, poder darnos ese espacio para reflexionar, para pensar, incluso para romper esas cadenas que de generación en generación hemos venido cargando a cuestas y que ni siquiera sabemos por qué no suceden. Entonces, es una propuesta que realmente no solamente resignifica la muerte, sino también la vida.
Es muy interesante lo que dices acerca de la memoria ancestral. Es una memoria ancestral que persiste cada día en todo, en nuestra genética, en nuestro proceso comportamental, en el espacio social vivido, en la política. La política es importantísima en la muerte.
Total.
Yo lancé un escrito hace un tiempo para Argentina que se llama Lo político en la muerte. La muerte... es absolutamente política. No lo vas a creer que la muerte es una decisión propia sin saber cuándo vas a morir y a qué hora te va a tocar, ni en qué circunstancias, ni en qué nada, en lo absoluto. Porque también nuestra ancestralidad, nuestra genética, lo nuestro, sabe que tiene que irse para que otro pueda llegar. O sea, tenemos una memoria de la muerte impresionante. Y hay algo muy interesante, y es que el arte, esa catarsis, esa fuerza de expresión, como lo narra Julián, es lo único esperanzador que no podemos dejar perder.
No sé, pero en ese momento se me están pasando varias cosas por la mente, porque incluso hemos visto en los últimos años la cantidad de mujeres que han muerto, especialmente en nuestro territorio colombiano, y que es repetitiva las circunstancias en las que suceden, y que uno como mujer no pueda tampoco contribuir a romper con esas cosas que nos hacen tanto daño. Entonces, chévere en algún momento explorar también el tema de la muerte y la mujer.
Sí, el elemento de la mujer como arma de guerra siempre ha sido usado. Y creo, y pues como para finalizar, considero que no, desde la mujer, desde los niños y desde los diferentes seres humanos, yo creo que hemos sido golpeados por la muerte. Agradezco, quisiera dar las gracias por la invitación desde Hellbiter. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales, Hellbiter, con TVL, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Lanzamos nuestra reciente canción que se llama Ejecutando Falsos Dioses. También es una búsqueda de eliminar todas esas creencias religiosas. Y a ustedes, gracias por la mesa, por la invitación. Les agradezco muchísimo, en verdad.
Bueno, pero antes de que se despidan, ¿qué mensaje quieren dejarle hoy a nuestros oyentes?
Mi mensaje es que sean ustedes mismos en lo posible. Sé que eso es más que trillado, que todo el mundo dice sea usted mismo, sea usted mismo.
Cliché, pero es cierto.
Sí, es cliché, pero es cierto, sí. Y mi invitación, obviamente siempre hay como una restricción. Yo creo que ser tú mismo, pero sin invadir, sin transgredir al otro ser humano. A veces nos olvidamos que siempre hay un respeto tanto como por el ser humano, por el ser viviente, con los animales. Y creo que ese es mi mensaje.
Yo pienso que agradecer profundamente la finitud, porque no me imagino si durara 200, 300, 400 años, no sé qué haría en tanto tiempo. Adoro la muerte, me encanta. El tema de la muerte es fascinante, es mi pasión. Vivo en los cementerios y lo único, el mensaje más importante es aceptemos nuestra finitud, vivamos cada día como si fuera el último. Y sobre todo, aprendamos a entender la palabra amor. Todavía he cruzado 62 años, tengo 62 años y no sé si aún la entiendo. Es una estructura completa. Amo profundamente a mi hija, a mi esposo, mi familia, lo que me rodea, mi trabajo, pero aún así me queda faltando la humanidad, me queda faltando el amor a ellos. ¿Cómo me duelo de la muerte? Del asesinado, del desaparecido. Entonces, aceptar esa finitud, políticamente hablando, con una posición real de que la muerte no puede ser infringida. Ella tiene que llegar de manera natural. Y no puede ser infringida ni en Colombia, ni en América Latina, ni en el mundo. Los artistas estamos para ayudar a entender que existe la memoria y no que no podemos dejar escapar lo que la memoria conduele, y mucho menos lo que conduele una muerte infringida. Agradezco profundamente este espacio, agradezco profundamente a Hellbiter y sé que será un éxito, y a ustedes, mil gracias, un fuerte abrazo para todos.
Bueno, entonces así llegamos al final de este viaje entre alegría y melancolía, entre la luz y el recuerdo, entre la sombra, que nos enseña a valorar la vida. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vamos con la canción de Fuego. Pues que es de
Hellbiter,
sí, claro, tenemos que escucharlo. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a ustedes por acompañarnos el día de hoy.
Gracias.
A ustedes, gracias.